tu amor, oh Dios, más alto que los cielos, tu gracia, oh Rey, tan ancha como el mar, tu gran poder, como una gran montaña. Estoy fiel como el ancho mar. Tu amor, oh Dios, más alto que los cielos. Tu gracia, oh Rey, ancha como el mar.
Señor Jesús.
Estás
escuchando Radio Redención.
¡Y poder, poder, poder!
Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Primera de Corintios 4:20.
Aleluya, gloria a Dios, gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estás escuchando a Radio Redención y Poder. Somos un programa de radio que predicamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esta noche continuamos nuestro estudio en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Esta noche continuamos nuestro estudio. Si la semana pasada no pudiste sintonizar con nosotros, te invitamos a que visites a nuestra página de web, redencionypoder@gmail.com, donde puedes ahí escuchar todas las grabaciones directamente a tu computadora. Puedes bajarla para ponerla en tu teléfono, grabarlo en CD y escucharlo a tu conveniencia. También nos pueden escribir a nuestro correo electrónico redencionypoder@gmail.com, donde pueden ahí mandar sus peticiones, preguntas, comentarios o solamente saludarlos para dejarnos saber que están escuchando. O también nos pueden mandar un mensaje por medio Facebook o Twitter. Y también puedes contactarnos al número teléfono 305-320-7727. No, 305-320-7727. Hermano Luis, por favor, ¿no puede empezar en oración esta noche?
Amén. Señor, en esta noche te queremos extender gratitud. Gratitud por el amor que tú tuviste por nosotros para mandar a tu Hijo por nosotros a la cruz del Calvario. Señor, en esta noche permítanos poder enseñar a tu pueblo el significado de tu amor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Amén. De nuevo estás escuchando a Radio Redención y Poder.
Tantas veces te fallé en toda mi oscuridad. Tanto tiempo ignoré el amor que nunca se va. Extendiste tu mano. Muchas veces lo intenté, pero volví a fracasar. Paso a paso me alejé sin saber cómo regresar. Extendiste tu mano. Extendiste tu mano. Me amaste. Sin nada esperar. Y aunque yo vuelva a alejarme, tú siempre estarás. Extendiste tu mano. Extendiste tu mano. Me amaste. Con mis errores namaste. Con mis errores y traiciones me amaste.
Aleluya, gloria a Dios. En esta noche continuamos en nuestro estudio en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, empezando en el versículo 10. Si es tu primera vez sintonizando con nosotros, hemos estado haciendo una serie de estudios en el libro de Primera de Juan. Y el libro de Juan es un libro que tiene cosas, muchas, todos los libros de la Biblia son importantes. No hay ningún libro en la palabra de Dios que es insignificante. Pero hay algo especial de esta carta de Primera de Juan. El apóstol Juan fue un apóstol que vio muchas cosas que otros no pudieron ver. Él estuvo parte del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, fue testigo de los milagros de la crucifixión, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Estuvo ahí cuando el Espíritu Santo fue dado a la iglesia. Y fue el último apóstol de partir. Fue el cual el Señor usó para darnos el libro de Apocalipsis, cuál es la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Pudo ver cosas en el futuro que todavía no han pasado y cosas que pronto van a pasar. Y en este libro vemos, podemos decir que consiste una concentración de lo que es el cristianismo, de lo que es el evangelio. ¿Y qué, como nosotros, cristianos, debemos responder? Vemos que el apóstol Juan estuvo ahí en el jardín de Getsemaní cuando Jesús oraba al Padre, en una oración bien especial antes de ir a la cruz. Y podemos ver que muchos de los temas de las peticiones de Jesús durante ese momento, vemos que son bien significante en lo que vemos aquí en la carta de Primera de Juan. Estamos viendo en esta porción de escritura, hay un enfoque en el amor de Dios. La semana pasada estuvimos viendo de qué significa, qué es lo que es el amor de Dios. Habíamos visto que hay diferentes palabras en el idioma griego, cuál eran las escrituras originales del Nuevo Testamento, fueron escritas en griego. Y el amor de Dios es un amor especial, no es el amor que existe en los hombres naturalmente, no es algo que existe en nosotros sin el poder del Espíritu Santo, porque el amor de Dios es un amor que da sin esperar en recibir algo en regreso. Y eso es algo que vamos a ver en esta noche. Pero ese amor es un amor impactante, que cuando nosotros enfrentamos ese amor, cuando tenemos un encuentro con ese amor, quebranta el corazón, cambia una vida, transforma a una persona. Y esta noche empezamos en el versículo 10 y dice la palabra de Dios en el libro Primera de Juan. Capítulo 10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Y esto es algo profundamente significante. ¿Por qué? Porque, hermanos, una de las cosas que estamos viendo hoy, estamos viendo el cristianismo más y más en muchos lugares modernos, muchos lugares que quieren ir con las modas, yendo en una dirección centrado en el hombre, en lo que el hombre puede hacer. Pero vemos que en las escrituras son cristocéntricas. Es Jesús la cabeza de la iglesia, es Jesús el centro de la palabra de Dios. Y vemos que es Dios el que toma el primer paso hacia nosotros. Es Dios el que nos amó aun cuando nosotros éramos pecadores. Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque, hermanos, una de las luchas más grandes que existen en los cristianos es la culpabilidad del pasado. Las cosas que habíamos hecho, y Satanás usa esas cosas como un bate para darnos sobre la cabeza, para tratar de robarnos nuestra paz, para tratar que nosotros dudemos de que Dios nos ama. Pero aquí nos enseña que Dios nos amó primero. Aun cuando éramos pecadores, aun cuando éramos viles, aun cuando andábamos en el mundo buscando y deleitándonos los placeres de la carne, viviendo solamente para nosotros, no nos importaban otras personas, lo que otros creían, lo que otros pensaban, lo que otros sentían. Lo único que importaban era el yo y hacer lo que a mí me da la gana. Y aún así Dios nos amó. Dios nos amó aún siendo eso. Y si nosotros conocemos que Dios nos amó antes que nosotros le amamos a Él, antes que sabíamos lo que era la salvación, antes que nosotros darnos de cuenta del Evangelio, ¿cuántos más el amor hacia nosotros ahora que nos llama hijos? Ahora que somos heredores, ahora que hemos sido dado el don del Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo. Hermanos, una de las cosas que el enemigo trata de hacer en nuestras vidas es que dudemos del amor del Padre. Esa es una de las tácticas que usó contra Adán y Eva. Hacerles pensar que había algo que les faltaba, había algo que de Dios no le había dado, que Dios estaba aguantando de ellos. Y sinceramente, hermanos, yo no creo que Adán y Eva realmente sabían cuánto Dios le amaba, cuánto Dios iba a dar por ellos y por la humanidad. Dice la palabra de Dios en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 19. Hablando de Jesús, dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él, por medio de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Aun cuando nosotros éramos malvados, enemigos de nuestras mentes, totalmente contra Dios y todo lo que es Dios, porque queríamos ser nuestro propio, ser autosuficientes, dice que Él nos ha amado, habiendo sido nuestras malas obras, Él nos ha reconciliado por medio de la cruz. Y esa palabra reconciliar significa establecer una relación de paz que antes no existía, que antes no existía. Si Dios nos amó aun cuando no había paz entre nosotros y Él, ¿cuánto más ese amor que nos enseña ahora? No te dejes llevar por esa mentira de Satanás, de esa mentira que Dios no te ama, esa mentira que Dios no te va a perdonar esta vez, que ya has llegado a lo fin. Porque si tú todavía estás pensando, puede ser que tú eres una persona que te alejaste del camino, pero ahora te sientes mal. Ahora sabes que has errado, que has hecho algo equivocado y que te has alejado de Dios, y sabes que Dios es el único que te puede ayudar, es el único que te ama realmente. Y si eso está pasando por tu mente, es porque hay esperanza. No dejes el diablo te mienta y te diga que Dios no te ama, que ya has pasado la línea. Él te amó primero, aun cuando estabas en el mundo, aun cuando vivías en el pecado. Cuando vemos en la historia del jardín, es Dios que le llama. Adán, Adán, ¿dónde estás? Adán, mira dónde estás. Fue Dios quien le empezó a buscar. Porque Adán no sabía dónde había llegado por el pecado. Solamente tenían vergüenza. Y por su vergüenza se escondió. Pero tú no te tienes que avergonzar ante Dios porque Jesucristo tomó nuestra vergüenza en la cruz para que nosotros podamos ser vestidos en su justicia. Es Dios que tomó el primer paso. Es Dios que tuvo en su amor, en la profundidad del amor que tiene hacia nosotros, dejó que su Hijo se haga carne y venga y tome nuestro lugar. Y por eso habíamos visto la semana pasada que el amor de Dios se manifiesta en la cruz. Por eso Adán y Eva no sabían la profundidad del amor de Dios. No sabían que Dios iba a ir a tanto nivel para poder redimirlos. Redimir a nosotros del hueco que nos habíamos metido. Por eso, hermanos, nosotros cuando realmente vemos el amor de las personas, no es cuando todo está bien. No es cuando todo está color de rosa. No es cuando tenemos dinero. No es cuando cuando sentimos que estamos en un paraíso. Nosotros vemos realmente cuáles son los que nos aman cuando estamos en circunstancias difíciles. Cuando no hay dinero. Cuando quedamos sin trabajo. Cuando no hay salud. Esos son los momentos que vemos las personas que realmente que nos aman, que no quieren nada de nosotros, pero que están ahí por la relación y el amor que tienen hacia nosotros. Podemos ver lo que es genuino. Por eso en la calamidad que se había metido la humanidad, vemos que Dios no nos abandonó. No dijo, bueno, allá ellos, eso es lo que ellos quieren. Pero aún Jesús, estando en la cruz del Calvario, aún enfrente de sus mismos acusadores, intercedió por ellos. Y ese es el corazón de Dios, ese es el poder que nadie puede hacer este amor sin Dios no estar en él, porque no existe. La carne no puede amar de esta manera. Para la carne, hablar del amor de Dios, de caminar el amor de Dios, es tortura. Porque la carne es egoísta. La carne solo lo único que quiere hacer es recibir y comer y comer y no le importa las otras personas. Y Dios en su justicia podía dejarnos que todos nos fuéramos para el infierno y Él sería justo. Pero Dios nos amó primero y tomó ese paso para redimirnos. Para que esos pecados que tú y yo habíamos cometido, fueran sido pagados por su Hijo Jesús. Para que pueda haber paz entre nosotros, para que nosotros le podamos llamar Padre. Y ese regalo más bello, más grande que Dios nos podía dar, de llamarnos hijos.
Amén. Vamos a mirar el libro de Juan, capítulo 6, versículo 27. Y dice la palabra de Dios: trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Hay una gran diferencia, hermanos y hermanas, en el amor de Dios comparado al amor del mundo. Porque como estaba comentando el hermano Javier, el amor del mundo tiene que ver con condiciones. ¿Qué es lo que usted hace por mí? Y así yo lo amo a usted. ¿Es usted una persona bonita o bonito, musculoso? Entonces yo lo voy a amar a usted. Pero lo que tenemos que reconocer que va a llegar un tiempo que esas personas que tenían músculo ya no lo van a tener, porque va a llegar la vejez. También voy a estar contigo mientras que tú no te enfermes. Ya cuando una persona ya se enferma, que hay que estar cuidándola o cuidándolo, ya le da uno pereza y se acabó el amor hacia esa persona. Ni siquiera lo van a visitar. Podemos también decir que podemos tener un amor hacia una cosa, como un ejemplo, un carro. Entonces, cuando el carro empieza a coger un poquito de óxido o se lo rayan, se acabó el amor del carro. Y eso es el amor del mundo. Pero el amor de Dios no tiene que ver con el esfuerzo que usted haga, sino lo que Dios ha hecho por usted. Y el amor de Dios no se trata a través del esfuerzo que usted ha hecho, como hay muchos padres que dicen, el hijo mío favorito es este porque saca los mejores grados en la escuela. El amor de Dios ama a los pecadores. Y eso es una cosa bien difícil, hermanos y hermanas. Amar a una persona que hable mal de usted y lo maltrate. Y quizás le desee hasta la muerte. Por eso el amor de Dios no es una cosa normal. Es una cosa sobrenatural. Que Dios haya tomado su hijo y haber entregarlo para que lo maltraten, lo escupen, lo pateen, él viendo todo esto por una persona que lo odiaba. Póngase a pensar si usted es un padre o una madre, si usted da su hijo, que lo pongan en una cárcel o lo pongan en una cruz por un criminal. Por eso, hermanos y hermanas, vemos que el amor de Dios es superior a todo el amor que podamos encontrar nosotros en esta tierra.
El próximo versículo dice, versículo 11, dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Una de las cosas que nosotros vemos cuando vemos la cruz, vemos que son dos palos que intersectan, uno horizontal y el otro vertical. Vemos que hay algo interesante entre la relación que nosotros tenemos con Dios que afecta a la relación que tenemos con otros. La relación de Dios con Dios siendo la vertical y la relación que tenemos con otros siendo la horizontal. Y las dos intersectan. No puedes desconectar el uno de la otra. Hay personas que dicen, ah, bueno, yo amo a Dios, pero no le importan en reunirse con los hermanos, no le importa por lo que está pasando el otro hermano. Pero hay personas que dicen que aman a su hermano y le gustan reunirse, pero no toman tiempo para pasar tiempo con Dios. Y esas cosas se afectan el uno al otro. Y así mismo es a las Escrituras. Jesús dice, así como yo, Dios me amó a mí, yo les he amado a ustedes. Y ahora, dice aquí Juan, igual como Dios nos ha amado de esta manera, debemos de amarnos nosotros los unos a los otros. Ese amor que es el primero a actuar. Es un amor que hace primero, que no espera a recibir lo mismo. Como estaba hablando el hermano Luis sobre ese amor mundano. El amor mundano dice, bueno, yo te doy si tú me das. Si tú macheas el valor que yo te estoy dando. Si yo no recibo lo mismo que estoy poniendo, entonces no lo quiero. Y eso no es lo que el Señor nos ha enseñado. Y eso no es la manera que Dios quiere que nosotros como cristianos nos relacionemos. Jesucristo mismo había dicho que es mejor dar que recibir. Eso no es un dicho inventado por un filósofo. Eso vino directamente de nuestro Señor Jesús. Y es algo que también debemos tomar cuenta en estos tiempos que de Navidad. A veces la Navidad se hace de a ver qué vamos a recibir, qué esperamos. Oh, vamos a recibir unas cosas, qué bueno vamos a recibir, qué regalo. Pero en vez de tener ese tipo de sentimiento, debe ver qué podemos dar nosotros. Dios dio. Digamos que lo que dice el versículo 11 es un llamado al cristiano. Es una manera que nosotros debemos actuar. Porque nosotros damos de dar lo que hemos recibido. La Escritura nos dice que igual como Dios nos perdonó, debemos de perdonar. Y ahora aquí Juan nos dice, igual como Dios nos ama, debemos nosotros amar. Y nos puso el ejemplo que Dios nos amó primero. Él nos enseña el ejemplo. Y nosotros debemos ser el ejemplo para otros. Porque así nosotros enseñamos la luz. Jesús dice que nosotros vamos a enseñar al mundo que el Padre ha enviado a Jesús cuando nosotros seamos uno. Y vemos que ese convertirse en uno es lo que pasa en el matrimonio. Ese amor que existe no importa la circunstancia. No importa que estemos envejeciendo. Cuando nosotros vamos al altar, decimos a buenas y a malas. No estoy diciendo que esa es la misma relación que tenemos con los hermanos. Pero lo que estoy diciendo es que ese sacrificio, el amor, porque el amor se muestra por sacrificio. Y donde más se debe ver ese amor es el matrimonio, pero igual nosotros tenemos que sacrificar uno por el otro. Entre hermanos y hermanas. Dice el versículo 12, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Dios no puede ser visto por los ojos. Nosotros no podemos esperar alguna manifestación física de Dios. No hay algo que podemos apuntar y decir, esta es una prueba de Dios físico. Aparte de cuando vino Jesús en carne. Pero lo que está apuntando aquí el apóstol Juan es que la prueba más grande no es una manifestación física, sino es la habilidad de un humano ser lleno de la presencia de Dios y poder amar en la manera que Dios ama, que es la prueba más grande de la existencia de Dios. No son los milagros, no son eventos sobrenaturales. Aunque, como había dicho el hermano Luis, que el amor de Dios es algo sobrenatural. Porque no es natural que veamos al que alguien ame de esta manera. Pero la prueba más grande es su amor en nosotros, hacia el uno y el otro. Y desde su amor se ha perfeccionado en nosotros. Esa palabra perfeccionado está hablando de que ha hecho completo en nosotros. Lo que revela más de nuestro crecimiento espiritual no es el conocimiento bíblico, no es tanto los cambios de comportamiento, aunque todo eso tiene que ver con el crecimiento, pero la prueba más grande es en la manera que nosotros amamos a otros, seamos más serviciales a uno al otro. Cuando otros nos ofendan, no seamos rápidos para pensar mal de ellos, juzgar sus motivos cuando realmente no lo sabemos, pero que le demos duda que tal vez se equivocaron o no lo hicieron a propósito. Que nos protejamos los unos a los otros. Y ese ver hacia otros en vez de ver, tener solamente la mirada puesta sobre nosotros, es algo bien importante en lo que es ser maduro, un cristiano maduro. Cuando vemos los bebés, no, lo único que pueden hacer es pedir y pedir y pedir. Quieren comida, necesitan que sean cambiados y solamente reciben. Pero cuando van madurando, entonces pueden dar. Y mientras uno madura más, más da. Y vemos una de las cosas que vemos en este libro de Primera de Juan, es que el apóstol Juan nos da muchos puntos donde podemos usar para examinarnos. La palabra nos dice que la Biblia, la palabra de Dios, es como un espejo. Que debemos mirar a la palabra y ver si esas cosas podemos verlas en nosotros para que podamos tener una idea de dónde estamos. Yo he conocido personas que conocen la palabra detrás de Génesis, Apocalipsis, y tienen todo ese conocimiento, sin embargo no le importan a los otros hermanos. Son bien rígidos, no tienen el gozo del Señor. Por eso, hermanos, vemos que, sobre todas las cosas, vemos que hay solamente un atributo cual Dios dice en su palabra, que es parte de su esencia. La palabra dice, Dios es amor. De mi conocimiento, yo nunca he visto ningún otro atributo que dice, Dios es esto. Dios es sabiduría o Dios es omnisciencia. Dice Dios es vemos que Dios es omnisciente, Dios tiene todo conocimiento. Pero el único atributo que vemos que habla de realmente su esencia para identificarnos de quién es Dios es amor. Dice Dios es amor. Y nos debe despertar a la profundidad del mensaje que el Espíritu Santo nos quiere dar aquí en este libro por medio del apóstol Juan. Es algo bien profundo. Es algo por lo cual nosotros hemos sido salvos.
Amén. Cuando miramos a través de las Escrituras, vemos que Dios se refiere al creyente y a la iglesia en forma de matrimonio. No un matrimonio como lo tiene el mundo, que hoy están juntos y mañana se van, uno por un lado y el otro por el otro. Pero un matrimonio que se mantiene firme en las buenas y las malas. Y para poder ver esto en un detalle más cerca, lo podemos ver en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 37 al 39. Y dice la palabra de Dios: pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta ilustración que lo está dando aquí es una ilustración de un matrimonio. Una de las cosas que podemos ver de la lección anterior que habló el pastor Javier fue el hijo pródigo. Y en esa historia vemos que el muchacho le pide al padre su herencia y decide irse y vivir su vida. Para no tener que relatar la historia completa, quiero llegar al punto. Cuando él se da de cuenta que había cometido un error, había fallado contra su padre, decidió virar para atrás. Cuando viró, vemos que ocurrieron ciertas cosas. Primero, el padre fue y buscó la mejor vestidura que tenía, mató el mejor becerro que tenía y trajo su anillo y se lo puso a su hijo. Y una de las cosas que podemos ver en un matrimonio es que la esposa se viste bien bonita y el marido le entrega un anillo a ella y ella a él. El significado del anillo es un pacto en cual el hombre y la mujer toman que se van a amar para siempre, no importa la situación o la consecuencia.
Dice la palabra de Dios en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 13, dice: en esto conocemos que permanecemos en Él y en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Vemos que la promesa más preciosa que tenemos nosotros como cristianos es que el Espíritu Santo de Dios iba a morar en nosotros. Es algo que fue solamente posible por el precio que Jesús pagó en la cruz por nosotros. Y por eso entonces Dios pudo derramar su Espíritu sobre nosotros. Pero ¿cuál es el propósito? ¿Por qué es que el Espíritu Santo viene a morar en el creyente? Y vemos aquí que lo que está diciendo Juan no solamente significa que Dios mandó su Espíritu Santo sobre nosotros para que seamos salvos, pero dice que nos ha dado de su Espíritu. Y cuando analizamos la palabra Espíritu, a veces nosotros podemos decir hacer algo en el espíritu de buena amistad, en el espíritu de bondad. Estamos hablando de lo que es la esencia de una gestión, de algo. Entonces podemos decir que lo que está hablando aquí el apóstol Juan es que cuando Dios, cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, que también trae parte de la esencia de quien es Dios, de que debe cambiar algo en nosotros, algo tiene que ser transformado, debemos de recibir algo distinto, porque la promesa nueva no es solamente para que recibamos el Espíritu, sino para que también recibamos un corazón nuevo. Seamos transformados. Si nosotros antes robábamos, debe haber algo en nosotros que nos dice: ya, eso no es bueno. Estamos haciéndole daño a otros. Dios no le agrada este comportamiento. Es pecado ante los ojos de Dios. Debe haber algo en nosotros que nos debe decir que no debemos hablar de ciertas maneras con vulgaridades. Porque ahora sentimos que el Espíritu Santo está contristado cuando nosotros hacemos esas cosas. Nosotros no podemos deleitarnos en el pecado y tener aseguranza que estamos morando en el Señor, que estamos permaneciendo en Él, que nos está dando una clave, que debe haber un cambio en nuestras vidas. Y no es que tú te vayas y te cambies, pero que has recibido el poder para cambiar. Porque la razón por qué recibimos el Espíritu Santo es porque necesitábamos vidas, porque éramos como esos huesos secos y muertos que no había vida hasta que el soplo de Dios vino sobre ellos. Ese éramos nosotros, muertos, huesos. Pero ahora hemos recibido el suspiro de Dios por medio del Espíritu Santo, para que podamos ir y enseñarles a otros que Dios está en nosotros. Podemos amar, podemos vivir, podemos ser luces. podemos ser genuinos. Jesús nos dice que nosotros debemos de permanecer en Él. Y una de las maneras que podemos ver que estamos permaneciendo es que podemos ver el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. La razón por que nosotros fuimos salvos fue para que demos fruto. La razón por que nosotros plantamos vegetales o plantas de una planta de mango es para que dé mango, es para que dé fruta. Dios nos ha salvado para que nosotros demos fruto. No para que digamos que somos salvos y que vamos para el cielo, sino pero con un propósito de que seamos testigos de Jesús, no solamente en nuestro hablar, sino en nuestro diario vivir. Porque hemos sido justificados para que también ahora caminemos en justicia. No para que seamos esclavos al pecado, sino que seamos siervos de justicia. Este es un evento profundo y poderoso. Posiblemente la persona no cambie de un día para otro, pero debe de haber una progresión. Como el ejemplo de los bebés. Un niño que está en Pampers a los 5 años, hay algo que tiene algún problema. Hay algo que no está bien. Igualmente en nuestro crecimiento espiritual. Debe de haber alguna madurez. Otros tal vez más rápidos o más lentos que otros. Pero debe de haber un tipo de cambio. Y esto viene por medio del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos amar. Sin el Espíritu Santo no podemos servir los unos a los otros porque la carne no nos deja. Solamente por medio del poder del Espíritu Santo de Dios podemos nosotros vivir vidas santas. Vivir vidas de poder. Ser testigos de Jesús a una humanidad perdida. Que el amor de Dios todavía está vivo y listo para perdonar. Y para rescatar. Y para redimir.
Segunda de Corintios 1:21-22. Ahora bien, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Volviendo para atrás a la ilustración del anillo. El anillo es la representación que esa esposa es suya y que ese marido es de usted. Es una señal que demuestra que usted pertenece a una persona. Podemos ver a través de las Escrituras que lo mismo pasó con Jesús. Cuando descendió el Espíritu Santo, cuando Jesús fue bautizado por Juan, atrás vino la voz de Dios confirmando que Él era hijo de Él. El Espíritu Santo es la confirmación de nosotros los creyentes que Jesús es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Eso es la demostración que somos de su reino. Por eso, hermanos y hermanas, nosotros no pudimos vivir como el mundo. No podemos divorciarnos como están haciendo hoy en día las personas del mundo. Tenemos que ser diferentes.
Una de las cosas que la palabra nos enseña que el Espíritu de Dios, uno de sus títulos, es el Espíritu de adopción. Es el Espíritu que nos hace ver que somos hijos de Dios. Que cuando entra en nuestras vidas podemos decir, Abba Padre. También la palabra nos enseña que es el Espíritu de Dios que derrama el amor de Dios en nuestros corazones. Que nos enseña, nos revela más y más de lo que Jesús hizo por nosotros. Porque es el Espíritu Santo el que testifica de Jesús. Del amor que tiene hacia nosotros. Jesús mismo había dicho que cuando venga el Consolador, va a testificar de Él. El Espíritu Santo constantemente nos recuerda lo que Cristo hizo por nosotros. A veces usa a otras personas para que lleven ese mensaje. Tal vez esta noche tú escuchas, estás atrás de una celda, cometiste algún delito que te ha causado que estés en prisión por varios años. Tal vez fue algo que pasó hace mucho tiempo. Tal vez escuchas esta noche por alguna cosa que habías hecho, tu familia fue destruida. Hubo separación en el matrimonio. Tal vez sientes la culpabilidad del pasado. Las buenas nuevas de la palabra de Dios es que Dios te perdona. Que si tú te arrepientes, si tú vienes a Él y le pides perdón, que Él con la sangre de Jesús te lava y te limpia de todo pecado. Ven a Él esta noche, este día. Busca su presencia, venga ante Él y dígale: Padre, en este día yo vengo y te pido que tú me perdones. Yo he fracasado, he pecado contra ti, soy pecador y necesito de ti. Necesito de tu perdón, perdóname. Yo pongo mi fe que Jesús murió por mis pecados, que Jesús resucitó al tercer día y que por Él yo puedo tener vida y vida eterna. En ese día yo pido que tú derrames sobre mí tu Espíritu Santo y que de hoy en adelante yo camine como tu Hijo. Sálvame, Señor. Sálvame, Padre. Hazme nacer de nuevo. Hazme una nueva criatura en este día. En el nombre de Jesús. Amén.
Gracias, Señor. Gracias por pensar en nosotros los pecadores y enviar a tu Hijo, Señor. Señor, no hay un amor tan grande como el tuyo. Y por eso, Señor, en este día te damos agradecimiento. En el nombre de tu Hijo Jesús, te lo pedimos. Amén.
Amén. Le damos gracias a todos los que han sintonizado con nosotros en esta noche. Acuérdense que nos pueden encontrar en nuestra página de web, redencionypoder.com. También nos pueden buscar en Facebook o nos pueden escribir a nuestro correo electrónico redencionypoder@gmail.com o al número de teléfono 305-320-7727. De nuevo, 305-320-7727. Pedimos que el Señor les bendiga.
Estás escuchando Radio Redención.
¡Y poder, poder, poder!
Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Primera de Corintios 4:20.
Te amo. Cristo te amo. Yo te amo porque me amas.